Los titulares del día en Camino al Sol.
Y decía Soren Kierkegaard, que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante.
Yo estoy de acuerdo con eso. Usted mira hacia el pasado como una referencia y así luego es a lo que sigue. Claro. Porque de eso va la vida. Y un poco mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Y me gustaría que nos concentráramos unos minutitos para hablar sobre el Ministerio de Cultura, que ayer emitió una nueva resolución en la que busca establecer pautas generales de comportamiento para los medios de comunicación durante la transmisión de espectáculos públicos, radiales o televisivos. Esta medida pretende reforzar la formación ciudadana y proteger la dignidad humana, en cumplimiento con los preceptos constitucionales y legales vigentes en el país. Y surge a propósito de que el pasado 26 de junio, yo creo que esto fue como una especie de gota, pero que tiene muchos colores. El pasado 26 de junio, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía suspendió por 5 días el programa de Radio Sin Filtro, al igual que al merenguero Sujeto Oro 24, a quien aplicó una sanción que le impide hablar y presentarse durante 30 días en los medios de comunicación, pero sí puede cantar en los escenarios. El tema del lenguaje explícito, exhibición de imágenes inapropiadas, así como la normalización de la vulgaridad en los programas de radio, televisión, en las plataformas digitales, es algo que viene generando preocupación en sectores de la sociedad desde hace años. Desde hace años, sin que las acciones para frenar hayan sido suficientes. En el caso de las plataformas digitales, donde muchos contenidos se transmiten sin ningún tipo de limitación de palabras, tienen una mayor libertad de hacerlo, porque las autoridades locales no tienen un alcance legal para interferir por esas vías. Y eso es parte de la naturaleza misma que tiene el medio virtual. Entonces, lo que se prohíbe. La resolución firmada por la ministra de Cultura, la señora Milagros Germán, se fundamenta en varios artículos de la Constitución Dominicana, así como en leyes y decretos que regulan el funcionamiento y las responsabilidades de los medios de comunicación. Se establece en la disposición que se deben evitar expresiones maliciosas, apología del crimen o la violencia y contenido que denigre a cualquier persona, especialmente a los héroes nacionales, así como que las transmisiones deben contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, conservar las costumbres y tradiciones nacionales, exaltar los valores de la nacionalidad dominicana. Y entre las principales directrices establecidas se prohíbe el uso del lenguaje explícito y cualquier influencia malsana que perturbe el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana. Esa es la información publicada hoy en el periódico El Día. Y también Cultura dispone que las transmisiones deben fomentar las buenas costumbres cívicas y ciudadanas, el respeto a la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares. Y ayer designó a Giovanni Cruz como presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en sustitución del que estaba como ayer, hasta ayer, como presidente, que es el locutor Joseph Baez. Aquí hay varias cosas para nosotros comentar. Una de ellas, primero, es que desde hace años, décadas, la radio principalmente se ha ido, entrando en esa especie de túnel en el cual muchos que se hacen llamar líderes de opinión, personas que tienen un micrófono enfrente, comienzan a hablar y en el calor de lo que van diciendo, pues van un poco perdiendo el tino de dónde están diciendo aquello que están diciendo.
Y cómo lo están diciendo.
Sí. Por eso digo que pierden un poco el tino del espacio en el que están. Y entonces, desde hace décadas, eso ha estado pasando en la radio, principalmente. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que cuando tú no pones control a tiempo, pues las cosas se van conectando, degradando. Y se van degradando y se van masificando.
Y ya no necesitan el calor, ya es normal. El lenguaje.
De hecho, se va convirtiendo, y lamentablemente se ha ido convirtiendo en la norma.
Exacto.
Es decir, tú quieres sonar, bueno, tienes que utilizar este tipo de lenguaje.
Sí, y hay algo, Rey, yo me acuerdo, como tú dices, hace décadas, en varias ocasiones se intentó poner sanciones a personajes de la radio que usaban un lenguaje, pero terrible. ¿Y qué pasó? Ah, no, a ese no se le, no puede.
No.
Hasta un presidente dijo, no, espérense. No,
¿qué hizo que el presidente de la comisión de turno fuera a ese programa de radio a pedirle disculpas a ese?
Bueno, estamos hablando, podemos hablar, claro.
Sí, eso fue en la época de Hipólito.
Álvaro Arbelo, ¿verdad? Sí, sí, que tenía yo, ese señor no lo escuchaba.
Claro.
Para nada. Y fue esa ocasión que
lo recuerdo, y eso pasó en el gobierno de Hipólito Mejía.
Exactamente, y el mismo presidente
mandó al presidente de la comisión a que le pidiera disculpas.
Cuando esas cosas suceden, ¿cómo tú logras respeto? ¿Cómo tú luego quieres venir a poner reglas?
Entonces, si estas personas recibían este apoyo, ¿qué ha ido ocurriendo? Que eso se ha ido, simplemente se ha salido de control. Y cualquier persona entiende que utilizar un micrófono puede comportarse y decir lo que sea.
Sí.
Pero ¿qué ocurre? Que esto no es solamente, esto me gustaría que lo viéramos un poquitito más integral, un poco más amplio, ya que no es solo esa persona que ante un medio de comunicación pues puede decir lo que entienda, que tiene como un tinte específico hacerse notar.
Sí.
Por un lado, tú tienes un medio de comunicación que permite que eso ocurra en su medio. Es decir, una estación de radio, mantener una estación de radio es costoso.
Sí.
Mantener una estación de televisión es costoso. Y hay dueños de medios, son los dueños de los medios primero,
claro,
que permiten que eso ocurra en su espacio. Es decir, en mi casa, yo soy el que permito que ocurran cosas.
De hecho, atraen esos personajes.
Exactamente. Entonces, tú tienes por ahí a ese personaje que hace esto. Pero luego tú tienes una serie de elementos que lo permiten,
claro,
que lo aupan y que lo apoyan. Entonces,
claro,
tenemos por un lado ese medio de comunicación a través del cual sale.
Que lo permite.
Tienes primero a un director de una emisora que es el que dirige los contenidos.
Que lo permite.
Luego tú tienes al dueño, que es el que lo permite.
Que también lo permite.
Pero luego tú tienes a unas marcas comerciales
que
son las que lo apoyan,
que lo validan,
que validan a ese programa de radio, ese programa de televisión,
y con que le dicen,
su apoyo
vas
comercial
bien. Yo te apoyo, vas bien,
porque cuando tú dices, es que estoy facturando, entonces,
exacto,
¿qué estoy haciendo que está funcionando? Estoy facturando,
claro,
porque al final no deja de ser un negocio.
Claro, claro.
Entonces, son muchos los que hacen esto por el negocio y por simplemente ser parte de la dinámica, porque así es que los medios se están manejando actualmente.
Sí.
Y hay otros que lo hacen porque son así.
Claro.
Es decir, porque esa es su personalidad.
Sí.
Entonces, y luego tenemos a la cantidad de políticos, por un lado, empresarios, por otro, personas del mundo del espectáculo que van a esos medios. Dejan que los entrevisten, que lo sigan, entonces validando.
Claro, claro.
Entonces, es una combinación de elementos.
De muchos factores.
Y luego tú tienes a una audiencia que los escucha para ver qué dicen, para luego comentar el precisamente, mira, en tal programa dijeron tal cosa.
Sí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo eso? Promocionando de una forma u otra, de manera directa o indirecta, todo lo que está ocurriendo.
Y haciendo los líderes de opinión de esas personas.
Exactamente.
No, y que a eso iba, que entonces esa audiencia, la gran mayoría, también lo valida.
Por supuesto.
Y se convierten en sus referentes. En sus referentes. Entonces, cuando
ay,
vamos
mi madre,
a
qué calor.
Sí, no, por eso les digo que este tema realmente
es, complejo,
es
pero,
para nosotros y poner las cosas como van.
Bueno,
es decir, y ponerle.
No es.
Bueno, es muy sencillo.
Sí,
es un asunto de decisión.
Es un tema de decisión.
Es un asunto de decisión.
Una decisión incómoda y de voluntad.
Claro.
Eso es todo.
Entonces, en esa misma línea, por eso decía, tomarnos dos minutitos de los titulares
para
hablar de esto. Sí, porque es importante. Porque hasta dónde vamos a llegar. Entonces, la ministra de Cultura, bueno, pues hace ese lanzamiento ahora, hoy. Estoy seguro que muchos van a comenzar a decir, sí, es verdad, había que hacerlo así hace tiempo.
Sí, pero hay que ejecutarlo.
Pero el asunto es ejecutarlo.
y mantenerlo, que sea consistente en el tiempo.
Y al mismo tiempo observar de nuevo, dueños y directores de medios, los empresarios que apoyan esos espacios, y también, por supuesto, los que validan cada uno de esos espacios yendo, acudiendo y mencionando.
Las marcas comerciales que están apoyando eso. Entonces luego hacen un evento de responsabilidad social por un lado y apoyan ese tipo de cosas por otro lado. Y hay un tema de coherencia también.
Claro que sí. Entonces ayer Joseph Baez, bueno, pues deja de ser presidente de la comisión porque le otorga el carnet de locutora a una persona que estaba en los medios, que no cumple con ninguna de las de los elementos básicos de para otorgarle un carnet de locutor. Y me pregunto hasta dónde va a llegar esto. Es
decir, porque si lo destituyeron porque le otorgó el carnet a esa persona, ¿qué vamos a hacer con lo que ya están en los medios, que posiblemente tienen carnet, pero hacen un uso de ese micrófono que es penoso?
Yo me acuerdo.
Pero con el mismo presidente y la vicepresidenta y aquel que van a esos programas y se les sientan.
Sí, sí. Coherencia.
Decir, coherencia.
Coherencia.
Totalmente.
Yo recuerdo que los medios de comunicación eran para, claro, entretener, informar, pero también para educar al pueblo. Entonces, el concepto que se tiene ahora es que el medio, el programa, es un reflejo del pueblo.
Y es solo entretenimiento.
Y no debería ser un reflejo del pueblo. Debería ser precisamente hacia lo que el pueblo aspire para crecer, para mejorar. La gente piensa que hay que hablar así, feo, burdo, barato, porque el pueblo habla así. Señores, el medio
no
debería intentar educar
no
al pueblo
se
y ser
debe
un referente para el pueblo. La gente dice, no, porque lo que hablan fino le hablan a los ricos.
No, señor, eso no tiene nada que ver con
estatus
socioeconómico.
Hay que hablar así para conectar con la gente de abajo.
Eso es educación.
No.
Incluso educación básica.
Exactamente.
Eso. Punto.
Entonces, entiendo que lejos de bajar un poco a esto, lo que debemos es subir el nivel.
Subir el nivel.
Ahí es que debemos, porque hay una realidad. Y con esto yo cierro mi comentario. Los medios de comunicación son el reflejo de sus sociedades. Entonces, si un extranjero escucha lo que está pasando en los medios de comunicación, dice, por el dominicano es eso.
Y eso es lo que hablan.
Entonces, usted, yo digo, yo es que yo no me siento representado.
Y salimos validados por ahí.
Entonces, ahí está.
Bueno.
Cerramos este momentito así con esta nota.
Era importante.
Seguimos con otro titular.
No, y este titular es importante porque conecta todo lo que acabamos
por
de
supuesto
hablar. El gobierno define sus prioridades para en el presupuesto del 2025.
Veamos a ver cuáles son sus prioridades.
La reconstrucción del drenaje pluvial del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, el transporte colectivo, múltiples obras viales e inversiones en los sectores de salud y educación. Esas serán las principales prioridades del presupuesto del 2025. Tras una reunión del Consejo de Ministros, tal y como lo indica la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual dice que durante la primera semana se deben de reunir para discutir los primeros lineamientos del presupuesto del próximo año, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, señaló que esas serán las principales aristas que denominarán el presupuesto 2025. Las prioridades de ese presupuesto serán enfocadas en áreas muy importantes como educación, salud, la parte del sistema integrado de transporte, que es muy importante para la República Dominicana, como lo tiene que ver con la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, ampliación de la línea 1, la construcción del teleférico de Santo Domingo Oeste y el tren metropolitano de transporte. Los proyectos viales para mejorar el tránsito, como el desnivel de la Plaza de la Bandera, el proyecto de la Jacobo Masluta, entre otros. Eso manifestó Santos. Él mismo indicó que por igual se mantendrán dentro del presupuesto las exoneraciones a los combustibles y los múltiples planes sociales que lleva el gobierno. Pero todavía a eso no se le ha puesto dinero, porque tienen hasta el 30 de septiembre para depositar ante el Congreso Nacional el presupuesto para el 2025. A mí me preocupa eso de exoneraciones, múltiples
planes. Estamos hablando de más de lo mismo.
Dinero que se va para un lado y hace falta en otro. Bueno, señores, las tácticas del narcotráfico para camuflar drogas, un artículo que habla un poquito sobre eso. Nuevas tácticas del narcotráfico para camuflar drogas utilizan desde pañales hasta sobres de salsa. El olfato de las unidades caninas ha sido clave para detectar estos casos. Bueno, los recientes decomisos de drogas realizados por la DNCD han revelado métodos ingeniosos en las envolturas, calificados por la entidad como nuevas modalidades del narcotráfico nacional e internacional. Los narcóticos han sido camuflados, Rey, Sobe, en franelas, en los bordecitos de los...
¿Pero y cómo lo hacen?
En los bordecitos del cuello, de las bordes.
Yo vi en unos cocos hace unos días.
¿En cocos? Sí, en tanques llenos de miel.
¿Pero y cómo lo entró en los cocos?
Láminas de cartón, potes de mascarillas, sí, en champú para el pelo, en estuches de protección solar.
Ahora tenemos que tener cuidado al comprar un champú.
No, porque eso no lo hacen para consumo local. Eso es para exportarlo.
Tú nunca vas a encontrarte con ese pote en la calle.
Pero por si acaso.
Y hasta sobres de salsa de tomate. También se han descubierto en doble fondo de cajas de tabaco, en tarjetas de videos, en piezas de vehículos, en fajas de mujeres, señores, en pañales desechables, en bolsas de regalo y pilones. En pilones, Rey, el otro día. En relojes de pared, entre otras formas. Y según estas fuentes antinarcóticos, el olfato de las unidades caninas es el que ha sido clave para detectar estos casos. Además, los agentes están atentos a grandes cantidades de productos enviados hacia ciertas localidades. Cuando tú ves, por ejemplo, eso de champú, yo sé, pero aquí se hace champú. ¿Por qué hay que mandar tanto champú para acá?
¿Y por qué lo mandan a la piña específicamente?
Exactamente. Bueno, con estas nuevas modalidades, los traficantes de drogas intentan evadir los controles de vigilancia en aeropuertos y puertos de República Dominicana, y esto ha llevado a las autoridades a reforzar sus protocolos de inteligencia, de seguridad e inspección. Mayormente, estas drogas están destinadas hacia Estados Unidos y Europa. Y en muchos de estos casos, por ejemplo, recientemente la DNCD frustró un intento de envío de cocaína oculta en 149 prendas de vestir, camisetas, medias y calzoncillos, en una maleta por el aeropuerto de Punta Cana que iba a ser enviada a Francia. Era una maleta de un italiano. Señores, creativos que nos ponemos.
Vamos a cerrar este momentito de información. No vamos a leer el titular de que la ciudad ayer colapsó. Sí, usted lo vivió en vivo y directo. Lo que debemos hacer es tener la información precisa de lo que va a ocurrir hoy. Entonces, claro. Eso más adelante con Jean Suriel, nuestro poeta del tiempo. Vamos a tener esa data ahí en nuestras manos. Así es que son las 7:40 minutos. Cerramos este momentito y vámonos con música. Sobre.
Sí, solo como ayer hablábamos del foro que se dio, tú sabes. Ajá. De la reforma.
De la reforma, sí.
Un titular así como para
dejarlo caer ahí.
Que el gobierno ha pedido más de 1,000 millones de pesos en préstamo para paliar los apagones. La energía eléctrica, más dinerito. No, solo eso, musiquita ahora. Es más, y antes de la música.
Nos sigue hablando de los apagones, que ayer había unas brigadas por Santo Domingo Este de... Ajá. Sí, extorsionando a la gente. Sí, no. sí. Son de esas cosas que tú crees que eran como cosas del pasado. Pero sí. No, fueron a una calle allá ayer por Santo Domingo Este.
Deme tanto y le pongo la luz.
Sí, Santo Domingo Este, eso es de Este.
Deme tanto y le pongo la luz.
Sí, no, es decir, vamos a ponerle multa. Ustedes se le están robando toda la luz y llegaron ahí con una grúa y iban a cortar la luz y todos los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando?
Pero aquí si hay fraude. Si me dan X, usted no se la corta.
Pero si tú muestras tu factura pagada.
Gracias.
Ok, miren, hay una niña, bueno, ya una adolescente que cumple mañana 14 años. Ajá. Y su madre o su padre quieren felicitarla desde aquí, desde el Camino al Sol. Unas felicitaciones para Valeria González Mateo, que está de cumpleaños mañana, pero desde aquí ya estamos celebrando.
¿Y quién felicita a Valeria?
Sí, bueno,
que se identifique su mamá, su papá, el Camino al Sol oyente que nos escribe, por favor. Bueno, pero Valeria, que vaya teniendo desde hoy.
Disfruta mucho.
Porque ella está de vacaciones mucho. Del colegio.
Así es. Y mira, Rey, tú que preguntabas sobre los vehículos híbridos.
Sí.
Bueno, una Camino al Sol oyente, Suriburgos, dice que tiene un híbrido. Y que no se atreve a entrar en charco.
Ay, porque
es que ante la duda, abstente.
Claro, hay que ser prudente.
Un abrazo.
Siempre.
Suri tiene todos los años del mundo escuchando Camino al Sol. Un abrazo grande.
Seguimos con Carlos Vives. Le dije que era musiquita así bonita, movidita, las cosas de la vida. Esa es la canción con la que seguimos aquí en Camino al Sol.